Well, this evening we focus on Isaiah chapter 28.
Te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde y te pedimos que perdones todos nuestros pecados y que trates con cada uno de nosotros en esta noche. Te damos muchas gracias que podemos abrir tu palabra y podemos tomar de ella y aprender del Dios Todopoderoso. Nutre nuestra alma. Y te pedimos que bendigas a la gente en este tiempo difícil y que todos los problemas que puedan ser causados por este problema, o tú eres un Dios todopoderoso, tú eres un Señor que trae disciplina para las personas, pero que también le está hablando a las almas y les pide que lleguen a Él a través del nombre de Jesucristo. Te pedimos que bendigas a nuestra sociedad, ahora que nos bendigas con un amor perdonador, y que bendigas a tu pueblo, en cualquier lugar donde ellos estén. Oh Señor, que hombres y mujeres piensen y que en sus mentes puedan pensar sobre cosas espirituales y que puedan confiar en tu poder enorme. Que puedas bendecir cada acto de testimonio a otros. Bendice a cada uno de nosotros. Fortalécenos en este momento y que haya muchas almas que puedan venir ante ti. Señor, bendícenos ahora que vamos a abrir tu palabra y bendice a cada uno. Ayúdanos, lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, por amor a su nombre. Amén. Nuestra lectura bíblica de la palabra de Dios es del profeta Isaías. Isaías, capítulo 28. ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino! He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual, apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos cerraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamientos tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Que Dios añada bendición a la lectura de su palabra. En esta noche nos estaremos enfocando en Isaías 28 y el título de este estudio será Los actos de Dios. Y bueno, con la suspensión de todos los servicios públicos en el tabernáculo, le damos muchas gracias a Dios por la posibilidad de transmitir a través de internet y le damos la bienvenida a las personas que se están conectando de Londres, quizá, y de muchos lugares más lejanos. Aquí en el santuario hay solamente un puñado de hermanos. Y bueno, las multitudes estarán en línea y estaremos en esta situación por algunas semanas. Pero en esta noche estaremos en una serie de estudios, o seguiremos una serie de estudios sobre el libro de Isaías. Y ahora que llegamos a Isaías 28, y es un capítulo sobre los actos de Dios, el juicio de Dios y la disciplina que vino sobre el pueblo de Judá. Esta es una profecía de lo que pasaría unos 130 años después de que Isaías vivió. Así que vamos aquí al versículo 16 y los tres subtítulos que tengo que pueden aplicarse al tiempo presente. Y empezamos con este primer versículo. Perdón, el versículo 6, y por espíritu de juicio al que se sienta a juicio. Y esto concierne a Israel y al reino del norte. ¿Te recuerdas que había Israel en el norte y Judea Judá en el sur? Ahora el reino ha sido dividido y ahora en Israel hay gran desobediencia a Dios y falsa adoración de cualquier tipo, de muchas maneras. Y a la gente se le ha advertido por décadas y por centenas de años. Y ahora el juicio vendrá sobre ellos. Y el Señor quitará su mano que estaba parando el juicio y ahora traerá a su enemigo a Siria. Y los asirios vendrán y destruirán la ciudad de Samaria. Y todo esto tendrá lugar. Pero eso solamente será el inicio de una serie de disciplinas que vendrán con los babilonios, que acabarán con Judá y tomarán Jerusalén unos 130 años después de Isaías. Pero Isaías lo dice aquí. Él tiene una profecía de corto plazo y está probablemente en los 6 años antes de la caída de Samaria, en los primeros años del rey Ezequías. Así que es una profecía de corto plazo y Samaria cae. Y después, unos 130 años después, Jerusalén también caería. Así que todas estas son advertencias antes de que Jerusalén cayera. Y la razón se da aquí en el primer versículo. ¡Ay de la corona de soberbia! Esto corresponde al reino del norte de Samaria. Y allí en Efraín era la más grande tribu. y de la flor que caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Aquí vemos que estaría rodeado de una tierra fértil y habría gran riqueza allí. Ahora aquí lo que vemos en el versículo 1 es las personas que están aturdidos por el vino, alcoholismo. Y no hay duda de que Isaías también lo quiere decir o habla de este aturdimiento por el vino, no solamente de manera directa, sino también de manera figurada. Y cuando se habla de este aturdimiento por el vino, se habla del gran materialismo de las gentes y que han olvidado al verdadero Dios y ahora se han volteado a la gran prosperidad que tienen y se han enriquecido y han tomado toda la satisfacción de las cosas materiales. Y la advertencia para ellos, y esta solamente es una pequeña parte de esto, es versículo 2, he aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador. Es aquí la figura de una tormenta de los asirios que vendrían para barrer con ellos que Samaria sería destruido y que el reino del norte caería. Así que aquí está la corona de la soberbia, que se creen que ellos pueden con todo, que ellos están orgullosos de sí mismos, que ellos pueden lidiar con cualquier cosa que venga sobre ellos. Y aquí lo que vemos del aturdimiento del vino es cómo ellos están embriagados de sí mismos. Es esta embriaguez la que está hablando Efraín, y es una flor que caduca de su hermosura. Y luego vamos al versículo 5. En aquel día, Jehová de los ejércitos, cuando Samaria caerá, será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Así que Dios aquí está hablando al remanente de Judá, ese es el remanente de Israel, hablando de manera general, el reino del sur. Y el Señor será su protector, su defensor. Y él estará allí gobernando. ¿Y qué pasará allí? Y esto es lo que el Señor será para ellos. Estará disponible para ellos, para este remanente. Ellos, por supuesto, estarán preocupados por la caída de Samaria. Y en el sur estarán conscientes de la caída de este reino. En el versículo 6, y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Y estos estarán muy comprometidos a vivir de manera justa, de manera buena, y para ellos será Dios su justicia. Así que la respuesta ideal debería ser para aquellos del sur que responde de manera satisfactoria, de manera aceptable al Señor. Lo que vemos aquí en el versículo 7 nos lleva a la siguiente parte de la profecía y a la no respuesta del pueblo de Judá. Y el segundo subtítulo es la resistencia de los corazones. Y aquí Judea, en el versículo 7, ellos también se han equivocado, es lo que podemos ver en esta segunda parte de la profecía, pero también estos cerraron con el vino. Y aunque Isaías aquí también habla del vino de manera directa, de manera no figurativa, también lo hace de manera figurativa. Aquí también se habla de embriaguez. Ellos, los de Judea, también están satisfechos con sus propios seres, con su propia vida. Y después sigue en el versículo 7, el sacerdote y el profeta, los maestros en Judea, erraron con sidra. Y han estado aquí errando con el materialismo. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión. en realidad no están en contacto con el Señor y estarían dando profecías falsas y ahí está el juicio del Señor y ellos están en realidad errando el camino. Y allí vemos cómo hay falsa enseñanza y la gente está todavía más y más embuida en el materialismo. Y esta es la segunda parte en el 7. Y luego hay una imagen terrible en el versículo 8. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad. Está hablando de los profetas y de los sacerdotes que ellos se suponía que estuvieran nutriendo a las personas con enseñanza. Pero sus mesas, que son en los lugares en los que ellos, suponiendo, estuvieran ellos enseñando, las escuelas, esos lugares, los templos, todos estos lugares estaban llenos de vómito. Y esto es una figura. Ellos, por lo que podemos ver en este versículo, están solamente complaciendo a la gente y no al Señor. Así que no hay un lugar limpio. Y todas estas ilustraciones que vemos aquí hablan de la forma en la que la gente está llevada por un lado erróneo y cómo el Señor provee para ellos de alguna forma. Y esto lo podemos ver en este tiempo presente. En este momento podemos ver una serie de catástrofes en el mundo. Guerras, el SIDA y varias epidemias, el SARS. También podemos ver terremotos, tormentas. También podemos ver fuego. Y ahora, otra plaga, otra pestilencia. Es como una guerra de cierto sentido. El Señor quita su mano de control y expone a las personas, a su propia naturaleza humana, a sus caminos pecaminosos. Y Él toma, Él más bien quita su mano que restringe todo el mal que puede venir a partir de la naturaleza humana. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo se habla de que estas cosas pasarían. Y todas estas cosas son disciplinas. Y aquí el ser humano tiene que darse cuenta que el hombre y la mujer son simples seres humanos y ellos tendrían que voltear a ver al Señor. Y nosotros podemos ver en este tiempo presente que no hay un tiempo similar a este en el que haya tanto ateísmo y tanta rebelión y tanta promoción del pecado y nada de adoración sincera. Así que no hay ningún lugar que esté limpio. Ahora, en el versículo 9, Isaías toma un ángulo diferente y pregunta algo distinto. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién Dios enseñará ciencia? ¿O a quién el profeta enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Isaías aquí se va a quejar de la gran dificultad que es alcanzar a las personas y en asegurar su interés. Y luego dice a los destetados, a los arrancados de los pechos. Él está pensando aquí a personas con un entendimiento abierto, quizá los niños. La gente que viene a Dios, que viene a Cristo, estamos pensando aquí en ellos, que vienen como niños. Y aquí Isaías está quejando de los niños. Isaías lo está explicando aquí de una manera particular, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, y aquí está utilizando palabras o enunciados muy cortos en hebreo. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así es como enseñas a gente que son infantes, que son niños, de manera muy simple, que no saben nada del Señor, que su inteligencia no es sofisticada y que pueden no saber mucho, y lo haces de manera gentil y les haces cosas que son repetitivas. Así es como se nos enseña cuando somos pequeños. Renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así es como él lo hizo. Pero no fue suficiente. No importa lo simple que lo puso, y eso lo vemos en el libro de Isaías, a pesar de que hay muchos métodos de enseñanza, de que la gente pueda aprender, incluso en Isaías, en la compleja manera en la que se pueden enseñar cosas, y él aquí se está justificando para decir, yo he hecho todo lo posible para enseñarles, para darles este mensaje. Ahora, hay otro punto de vista al respecto, que en este 9 y el versículo 10, Isaías está hablando, de cómo es que la gente se está burlando de cómo se están enseñando, él está diciendo las cosas. Aunque yo creo que esta posición es bastante popular, es mejor seguir a Calvino como aparece en la Biblia. Y este es Isaías quejándose de la gente, como diciendo, ¿qué más puedo hacer? ¿Cuán más simple puedo hacerlo para que lo entiendan? Y luego da su profecía en el versículo 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y lo que él tiene aquí en mente es que 130 años después los babilonios vendrían y la gente de Judá, ellos entenderán de la manera más complicada, más difícil, y estarán en el juicio y serán llevados en cautiverio en Babilonia. Y luego hay una profecía de largo aliento o en el largo plazo, y lo aplica a cómo es que los judíos en los primeros días de la iglesia, ellos escucharían hablar del Señor en lenguajes de gentiles, en idiomas de gentiles, para enseñarles. Pero ese es otro asunto. Y luego Isaías dice, en el versículo 12, a los cuales él dijo, a los de Judá. Ahora, primero vimos que había alivio de parte del Señor. A los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, este es el versículo 13, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, el Señor aún así les está enseñando, y otros profetas les enseñarían igualmente, y ellos, estas personas, fallarían en esto y serían invadidos de todas maneras. El Señor insistiría en estas advertencias, en todos estos llamados. Y esto nos lleva a la última parte de la profecía de esta noche, en el versículo 14. Por tanto, y es una amonestación a ellos, una amonestación y un llamado. Versículo 14. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Vamos al versículo 15 de manera expositiva. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Ahora, algunas personas piensan que esto se refiere a algunos tratados que se hicieron con Egipto y con Asiria también, para que los dejaran en paz, como si esas naciones se pudiera confiar en ellas. Y creo que no hay muchas dudas en cuanto a que Isaías más bien Isaías se refiere a otra cosa, y vamos a ver el significado. Por cuanto habéis dicho, y aquí le está hablando a la gente de Judá, pacto tenemos hecho con la muerte. Hemos hecho un trato con la muerte. Hemos hecho un trato, diría aquella gente, con el miedo y con el infierno, con el Seol. Estamos en paz con la muerte y con la eternidad. ¿Qué significa esto? Bueno, ellos se convencieron a sí mismos que no estaban en peligro para nada. Se convencieron a sí mismos de que cuando Asiria estuviera en contra de ellos, Asiria iría por otros pueblos y no por ellos. Pero esto no fue lo que sucedió. La mano de Dios que estaba parando este peligro fue quitada para que todo este peligro ocurriera por su desobediencia. Así que la profecía dice: cuando pase el turbión del azote, esto es el versículo 15, no llegará a nosotros, pero este turbión sí pasaría por ellos. Y eso diría el profeta. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Ellos en realidad no dijeron esto de manera literalmente, pero ellos dijeron esto de manera implícita. Y Isaías lo que está haciendo es poner estas palabras en su boca. Y Isaías está diciendo que ellos creyeron todas sus propias ideas. Sus ideas son falsas, por supuesto, y están erradas y son mentiras. Pero ellos las creyeron. Y esa es otra razón por la que son condenados. Ellos se enseñaron a sí mismos para estar en paz con la muerte, como si tuvieran un trato, un pacto con la muerte. Y eso es lo que ocurre en la sociedad moderna. La gente se dice a sí misma, en nuestros tiempos, una y otra vez, ellos dicen que se puede explicar la vida sin Dios, pueden explicar el universo sin un creador, pueden explicar todas estas cosas, que el materialismo los hará felices, que la muerte está lejos de ellos, que la ciencia médica curará cualquier cosa, que habrá remedios, que vivirán largas vidas y que pueden disfrutar la vida. Y eso es lo que piensan, sin Dios. Y eso es lo que todos nosotros pensamos en algún momento. Así que estas personas hacen un pacto con la muerte, un tratado con la muerte. Y esas son las palabras de Isaías. Y por eso aquí Isaías dice: hemos puesto nuestro refugio en la mentira, con nuestras propias teorías e ideas. Y ellos piensan que tienen todas las respuestas. Y todas las ideas llenarán cualquier duda que haya sobre el universo. Y vamos ahora al versículo 16. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así. Y esta es una parte impresionante. Y la respuesta de Dios, inmediata, es todavía ofrecerles perdón y una reconciliación con ellos. Y está aquí esta gran profecía de Cristo. ¿Cómo es que Dios la pondría aquí enfrente de ellos? Y aquí estamos concluyendo. Versículo 16. He aquí, vean que yo he puesto en Sion, es un acto de Dios, es su provisión. Aquí el hombre no tiene nada que ver, porque el hombre está separado de Dios por su rebelión, está satisfecho con sus rebeliones, se satura con entretenimiento para olvidarse de las dificultades de la vida. Y aquí por eso dice, he aquí que yo he puesto en Sion. Y es aquí muy importante que dice que en Sion, no en Jerusalén, esto sucederá en la ciudad de Sion, en el lugar del templo donde Cristo será revelado. La ciudad sufriría para que todo el mundo pudiera confiar en él. He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento, un fundamento y la única base de la reconciliación de Dios, una piedra. Ese es el fundamento, la piedra de fundamento, algo poderoso que no puede fallar, eterno. Y luego el profeta añade, piedra probada. Sí, una piedra, pero una piedra que ha sido probada, como Cristo fue probado. Él fue Dios, Él es Dios encarnado. Asumió una personalidad humana, se encarnó y vivió una vida perfecta. Y tuvo una hostilidad, enfrentó una hostilidad tremenda. Él llevó a cabo milagros. Sus palabras fueron esparcidas y después sufrió una muerte en la cruz. Y Él llevó allí el castigo por nuestros pecados en lugar de nosotros para aquellos que creyeran en Él. Aquí, así que es una piedra angular preciosa. Aquí cada palabra es importante. Preciosa. Y es una piedra angular, un fundamento seguro. Que va, estamos certeros, tenemos la certeza de que va a venir. Y que Él llevará al pueblo al cielo. Y luego añade el profeta, el que creyere, son individuos aquí, el que creyere, personas como individuos, aquel que creyere, no se apresure, que es una manera figurativa de hablar, de decir que no deberíamos estar con miedo de la muerte, no deberíamos huir, no deberíamos sentirnos perdidos, no deberíamos estar con ansiedad sobre la eternidad, porque nosotros conocemos del Señor y porque podemos caminar con Él. Pero si este mensaje no es aceptado y la misericordia del Señor no es respondida por nosotros, en el versículo 17, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel de justicia y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Y aquí hay una gran mezcla de metáforas. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Es como si estuvieran aquí los ejércitos romanos pasando por un lugar. Y aquí se habla también de disolver. En el versículo 18 seguimos con esto del pacto anulado de la muerte. Vamos al versículo 22 ahora para la última parte. Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras. Porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor. Un día, lo que le pasó a Judá, que fue finalmente rechazada por el Señor, eso lo mismo le pasará a toda la humanidad, si es que no tiene el mensaje de la misericordia. Así que parte de la profecía que acabamos de ver puede ser dividida sobre esta advertencia, sobre cómo Samaria iba a caer primero y luego las plagas iban a venir. Luego una más grande. Y una que estamos viendo en este momento. Y todas estas catástrofes que vemos hoy. Y estas son advertencias de algo todavía más grande. Y aquí en esta advertencia, en este llamado del Señor para venir ante Él, es para evitar este último evento, gran evento de destrucción. Así que todo esto que hemos visto aquí está relacionado con lo que vemos hoy en día y cómo es que la protección para el pueblo de Cristo está ofrecida en el Evangelio. Aquí en estos momentos podemos ver, no solamente por la pandemia, sino también por los efectos económicos que pueda tener, Y nosotros podemos estar seguros que el mensaje del Señor de salvación, el mensaje del Evangelio, está a cargo de las personas que pertenecen a su pueblo, del pueblo de Dios. Esa es la profecía de Isaías. Y tenemos que estar listos para llevar este mensaje. Así que esto está en el contexto de la invasión de Babilonia entre el siglo 500 y en el año 500 y el 600 antes de Cristo y la invasión de Babilonia. Este es el estudio bíblico para esta noche.